llamada telefónica. ¿Qué tal estamos, amigos y amigas de La Euskirratia? ¡Feliz año! Grupo Salvaje vuelve en el 2018 a tope.
Es cierto, es nuestro primer programa de este año.
Sí, señor.
Vaya, vaya.
Y encima falta Pendergast.
Pues nunca, bueno, no podía haber empezado mejor el año, entonces.
Ah, no, que está por ahí, se oye por ahí, ah, es verdad, no, que está,
sí,
aquí.
Un poco se oye, estoy un poco lejos, pero me oigo.
Desde tierras valencianas tenemos a la gente Pendergast aquí en la Euskirratia, sí, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñería, euski.eus para all the people around the world. Os metéis en nuestra página web, os hacéis euskides, que hay que hacerse euskide para empezar bien el año, si no, no habrá regalos de Reyes. Y nuestro Facebook, que es Grupo Salvaje, nuestro Twitter, que es salvaje-grupo, y nuestro correo, que es salvaje@euski.eus. Nada más y nada menos.
Todo eso.
Todo eso y más. Eso es.
Pues nada, yo me tengo que venir aquí a Valencia a pasar unos días, obligado, pero bueno, bien. Uh-huh. A gusto.
Pamplona respira bien ahora que no estás aquí, tío.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Ese es nuestro propósito de año nuevo, librarnos de Pendergast. No sé si lo conseguiremos, porque esto es como apuntarse al gimnasio o empezar a hacer dieta, ¿no? Que al final no se cumple, pero
una,
bueno.
Mira, podríamos hacer una película ahí, rollo Hermanos Coen, ahí hay que eliminar a la gente Pendergast.
Ya lo intentáis, pero bueno, de las series os libráis, ¿eh? Y tengo unas cuantas noticias.
Espera, tranquilo. Voy a saludar a gente. Voy a saludar a mis amigos de Canasa, que a las mañanas, cuando van a currar los miércoles, nos escuchan y luego dicen, joder, qué guay. Pues un saludo a los amigos de Canasa, un saludo, no sé si saludarle o chinarme con él, con el Araña, no es el de uno de los nuestros, pero porque el otro día una conversación que tuve con él de cine, Casablanca, y La La Land es la nueva Casablanca, me dijo.
Oh, no.
Y me quedé ya como, por favor.
Y te lo dijo, así a la cara, te lo dijo.
A la cara, y sin eso, sin vergüenza, o sea, me dijo ahí. Y yo, pero, o sea, por favor, tío, o sea, no voy a ver La La Land. La gente me sigue insistiendo, no la voy a ver, tengo prejuicios, sí, no voy a ver La La Land.
Estamos contigo, señor Lobo.
Sí, señor.
Aguantando, claro, ahí, la resistencia, vive la resistance, los únicos que hemos visto La La Land.
Claro que sí.
Es un chungo.
Bueno. Y nada, eso es. Quería saludar a toda esa gente. Y también a una persona que el otro día estuvo con él en altas horas de la noche en un bar y me dijo, me gusta mucho vuestro programa, pero discrepo contigo en el tema de Sitges.
¡Toma!
O sea, yo tengo conversaciones a altas horas de la mañana con gente sobre cine, sobre el programa, entonces me gusta.
¿Y le gustaba Sitges?
A él le gusta Sitges.
Es que el cine friki, hombre, necesita su espacio también.
Yo no estoy pidiendo que eliminen Sitges, como tengo una campaña que eliminen las campanas de Pamplona, pero quiero que haya Sitges, pero lo que pasa es que a mí hay muchas películas de Sitges que no me gustan. Ya está, sin más. Esa es la discrepancia. Pero eso es lo bueno del cine, que podemos discrepar. Uh-huh. Como vamos a discrepar hoy.
Hoy mogollón.
Pero antes vamos a hablar de series, agente Pendergast. Yo también, bueno, tengo pues alguna serie, ¿eh?
Vamos a discrepar, sepas, hasta en, sí, la temática de hoy.
Sí.
Es que hasta luego otras series. Esto ya va, no sé qué va a ser.
Pues oye. Venga, vamos, bueno, venga, empieza.
Cosicas, a ver. Mira, ¿os acordáis de una serie que os comenté que se llama The End of the Fucking World? Bueno, dicen F World, que es la historia de este chico que es un psicópata. Él sabe que es un psicópata y tiene una chica a la que se quiere cargar. Uh-huh. Esta chica ha perdido a su padre, bueno, un tema así complicado, y se van en un viaje. Bueno, pues se va a estrenar en castellano, va a salir el 5 de enero en la Netflix. Eso significa que nuestros oyentes que se fían de Pendergast van a poder ver esta.
Si es que hay alguno.
Hostia, que
sí, alguno queda que se fía por ahí. Que no se queda ahí.
No serás floristero, ¿no? Tú. Las flores que te echas, ¿no?
Es abuela de sí mismo. Joder, es increíble.
Joder, no, pero decir. Hombre, yo vi el primer episodio y la serie está bastante chula, ¿eh?
¿Y en castellano la van a anunciar como El Puto Mundo o El Mundo?
Pues no, es que es de F y un montón de signos World. O sea,
vale.
A esa censura norteamericana.
Eso,
qué moñas son, qué Flanders.
Son más moñas que moñas. Bueno, esta semana se anuncia también que Gillian Anderson, ya sabéis, la actriz esta de...
Sí, la de Expediente X. Uh-huh. Sí, lo hemos perdido.
A Gillian Anderson.
Nos hemos librado con él.
¡Yeah! Después de la temporada 11, se va de la serie y se la deja.
¿De qué serie? Perdona, es que hemos tenido un pequeño corte ahí y no te hemos oído.
Ah, de Expediente X, se deja Expediente X.
Uh-huh. Que lo maten ya, Expediente X, tío, por favor.
No, hombre, jaro, está bien, hombre.
Está también Gillian Anderson en la serie esta de Amazon, en la de jolín, American Gods. Ah, no salió ahora el nombre. Ahí está, y haciendo un papel muy bueno. A mí me gusta cómo está ahí.
Sí. Bastante peculiar, sí. Es que ella se siente muy a gusto consigo misma y
Nos congratula.
No, el personaje es bastante chulo, ¿eh? La Jessica Chan es muy chulo, se disfraza y es una especie de diosa, ¿verdad? Sí.
Sí, chunga, pero a la vez cachonda en el sentido de graciosa. Ahí se nota que ha sacado su buena friki.
Uh-huh. Sí. Bueno, se ha estrenado ya la cuarta temporada de Black Mirror.
Ya sabéis que
le seguimos la pista. Yo lo primero que hice fue verme el primer episodio y es magnífico. Hace unos cuantos meses se anunció que los productores de la cadena estaban como haciendo una especie de brainstorming entre la gente pidiendo ideas para Black Mirror, porque claro, no es un tema fácil, es temas de tecnología, así. Bueno, pues el primer episodio es que es brutal. Os voy a contar un poco, sin más, para que veáis lo que
no
es.
No hagas spoiler, ¿eh?
No, spoiler no. Vale. Os cuento al principio. Es un tío que trabaja en una oficina normal con sus colegas, sus compañeros, ¿no?, en la oficina, y resulta que coge el ADN de cada uno de ellos. Tiene luego una maquinita en casa que ese ADN lo mete dentro de una máquina virtual.
Yo también tengo casa de esas.
Sí. Y se meten en una especie como de videojuego, que es una historia de Star Trek, y entonces él lo que hace es que replica las personalidades de cada uno de ellos en esa realidad virtual. Y es alucinante porque ahí el tío es el superjefe, el super guay, todo le sale súper bien y todos viven a expensas de él. Una chulada de episodio, un poco más largo de habitual, una hora y cuarto.
¡Y lo vio usted! Pero,
¿no? Cada uno tiene sus parafilias.
¡Por favor!
Además seguido, del tirón, una hora y cuarto del tirón.
Bien. Sin
paradica ni nada. Muy bien. Oye, esta semana, la semana pasada Stan Lee cumplió 95 años.
¿Quién?
Stan Lee, ya sabéis, es el responsable.
Stan Lee Kubrick, te había entendido yo. Y digo, pues ya tiene mérito, porque lleva muerto un rato ya.
No, es el responsable de todas las películas de superhéroes que estáis viendo ahora, tan divertidas y que os gustan tanto.
Sí.
Pues él es el responsable de mucho de eso. Y bueno, no es responsable directamente, pero se ha anunciado también que van a hacer una película sobre Superman. La va a hacer la sci-fi, perdón, una película no, una serie, la va a hacer la sci-fi, pero el planteamiento es muy bueno. Resulta que un personaje del futuro se va al pasado a hablar con el abuelo de Superman para decirle lo que tiene que hacer en su planeta, porque su planeta lo va a petar, se había tomado por saco, van a enviar a Superman a la Tierra. Pues para evitar que eso pase, pues le se pone en contacto con ellos, viaja en el futuro para decirles.
O sea, van a hacer Michael J. Fox mezclado con Superman. El regreso al futuro.
Sí. ¿Y va
a salir Christopher Reeve? No.
Todavía no he visto una sola película buena de Superman, ¿eh?
A mí todas
me gustan. La 3 me gustó un poquito.
Pues a mí ninguna. Mira.
Pero...
Y a Christopher Reeve me da para atrás, tío. Digo, porque yo las nuevas no las voy a ver.
No, son horribles, son muy malas. Sí, aburridas,
no es para tanto,
hasta...
Son muy aburridas. Bueno, deciros que han pasado casi cuatro años, un poco más de 4 años desde que The Office cerró sus puertas. Ya sabéis, The Office, la serie esta...
¿La inglesa o la americana?
La americana, por supuesto. La inglesa cerró muchísimo antes. Las dos temporadas que hizo Ricky Gervais cerró hace un montón.
Sobrevalorado, igual.
Ricky Gervais bastante sobrevalorado, sí.
¡Bien!
Y en esa serie está un poquito... Ya sabéis, es la historia pues de un director de una empresa, ¿no?, por así decir, pero es el tío que es también socialmente lo más horroroso que hay. Uh-huh. Y bueno, pues ¿sabéis para qué es buena la serie? Para aprender inglés. Se lo he dicho a todo el mundo que me ha recomendado alguna vez una serie. Según tu nivel de inglés, The Office es perfecta si quieres aprender inglés.
Pero
¿se puede ver o no?
Si no quieres, se puede ver tranquilamente. La van a revivir.
¿Revival?
Sí, lo que no sé si va a estar Steve Carell, no creo. Steve Carell era el alma de Office, la americana, y no sé si estará, pero bueno, la van a revivir y tiene buena pinta. Así como van a revivir, porque la cosa se ve que está de remakes, una nueva versión de Stargate.
Ya vale.
Sí.
Si el SG-1 y el SG-2 y el 4, si ya se pegaron 25 años ya echando...
Mira, yo solo he visto la 1 y me gustó, ya está.
Pero, ostras, ya cansa ya, después de 10 años ya con
series de Stargate. Este tiene nombre Stargate. No mola.
Va a ser una cosa un poco especial, tengo que deciros. Es una precuela. Se va a plantar en el tiempo un poco antes de lo que es la primera historia. Y el formato es curiosísimo, porque son episodios de 10 minutos. 10 episodios de 10 minutos. Sí, van a va a ser una serie de 100 minutos.
Pero ya no saben lo que hacer, tío.
O sea, una película que la van a echar por la tele. O sea, película de bajo presupuesto que han dicho como
o sea, te echan anuncios.
No da para el cine, pues lo ponemos.
Más la serie, pues una hora, ¿no?
Oye, este 2018 os veo muy negativo, o sea, los dos, ¿eh?
Hombre.
Es que no ha aportado usted todavía nada positivo.
A mí estas resucitaciones, a lo que me huele es a una cosa que da mucho miedo, que es que la falta de imaginación está llegando también a la televisión. Nos parecía que todo esto que estaba, que estaba asediando al cine, ¿no? A la pantalla grande, era porque todo el talento se había trasladado a la televisión y ahora nos encontramos con que en televisión son todo resucitaciones de series antiguas, remakes de no sé qué, tal, no sé, dices, ostras.
Pero es que es así, pero es que mira, a colación de esto, y es interesante que lo hayas comentado, Cachán, deciros que ya se ha cerrado la taquilla de 2017. Y han informado de que ha habido un récord de recaudación mundial de 39.920 millones de dólares.
Joder, el presupuesto del Grupo Salvaje.
Eso.
De un día, deciros, de una semana.
Pues deciros que de las 25 primeras películas, que si queréis ahora os cuento alguna cuál es,
no, por favor.
solamente dos de las 25
no son de superhéroes.
Son guiones originales.
Wow.
Solo dos de 25. Lo demás se compone de remakes, de reviews, reboots, secuelas, adaptaciones de libros, adaptaciones de cómics, pero material original, solamente en dos películas.
Bueno, pero adaptaciones de libros no está mal, ¿no?
No está mal, no está mal. Concretamente.
Según, claro, es verdad también. Sí, tiene razón.
Dunkerque es una de ellas, que precisamente tampoco es que sea muy original, porque tiene una película anterior.
Y bueno, película, y está basado en la historia, quiero decir, que ya la historia estaba hecha.
Y encima la cuenta mal.
Y luego esta película de animación que acaban de sacar, la de Coco de Pixar.
Ah, vale.
Sí.
Esa sí que es un material totalmente original. Uh-huh. ¿Y queréis saber cuál es la película más taquillera de 2017?
Esa de Coco, perdona que te diga, se está llevando muy buenas críticas. Yo no la he visto.
Buenísimas,
es de Pixar y nos habla de una familia mexicana donde está prohibido cantar porque el abuelo se hizo
La Noche de los Muertos, ¿no? El Día de los Muertos.
El abuelo que era cantante. Pues era un poco pendón y se piró, dejó a su mujer y a su familia y se piró con otra. Y entonces desde ese día pensaban que cantar pues iba a provocar algún desastre en la familia. Entonces está prohibido cantar. Y hay un crío de la familia que es muy aficionado
a cantar,
sí. Y precisamente pues todo se desarrolla, como bien dice el señor Lobo, pues alrededor del Día de los Muertos, que allá en México tienen una parafernalia y una relación con la muerte súper curiosa, ¿no?
Sí, sí, sí. Los dibujos están muy, muy bien hechos, ¿eh?
El Lobezno lo ha visto, yo no. Me ha dicho que le gustó mucho.
Ah, sí, ¿eh? ¿Lo ha visto el Lobezno?
Sí.
O sea que Pixar, bueno, pues, mantiene el pulso. Pues uh-huh. Pixar, la única que no se ha basado en nada, más que han sido originales, mira.
Bueno, pues deciros que la película más taquillera de este año ha sido La Bella y la Bestia.
¿Estamos hablando de cine?
Taquilla, cine. 1.263 millones de dólares ha recaudado La Bella y la Bestia. La que más. Y la que segunda más... Fast and Furious 8.
Me voy, adiós. Buah, amigos, me voy, ¿eh?
La segunda que más, pues todavía nos esperan otras 8 por
no
lo menos.
No quiero saber más. Hasta luego,
y la tercera, cuando aún queda bastante de su estreno, queda la peli de Star Wars, Los Últimos Jedi, es la tercera.
Están lloviendo muchas críticas, ¿eh?
Por están cayendo palos por todos
lados. Oye, que por cierto, Mark Hamill se ha disculpado. ¡Qué nenaza!
Sí, nenaza, dice.
Sí.
Estos Jedi ya no son lo que eran, ¿eh? Ya no son tan durillos.
Eso es. Primero dijo ahí peste sobre el personaje, sobre Luke Skywalker, y ahora dice que en realidad no quería criticar.
Estaba borracho ese día.
Claro, con el pobre Darth Vader ya te atreves a meterte, pero cuando te viene el productor ahí con el cheque, amigo, ahí entonces nos hacemos caquita, ¿eh?
Y bueno, y para terminar, sin más, contaros de Mindhunter, que ya sabéis que es esta serie que me está gustando tanto de la Netflix. Uh-huh. Una anécdota realmente chula, me ha gustado tanto que yo digo, se lo voy a contar a la gente de Grupo Salvaje porque esto merece la pena. Hay un actor que interpreta a Edmund Kemper. Edmund Kemper es un psicópata de 1,95 de estatura que se cargó a 6 universitarias entre 72 y 73 y al final se cargó a su madre y una amiga de su madre.
No,
y luego
no
el tío hacía barbaridades con los cuerpos, necrofilia y demás. Bueno, pues esta es una de las personas que van a entrevistar, los dos personajes principales, los del FBI, para intentar analizar la mente del psicópata. Bueno, pues este chico, para prepararse el personaje, que es impresionante, las críticas son increíble sobre este chico, lo bien que lo ha hecho.
Oye, esta gente del método, ¿este es capaz de matar a su madre y a la amiga de su madre para meterse, no, en el papel?
Pues casi,
a ver,
casi.
Está Lisbaski.
Fíjate lo que hacía el tío. El tío cogía, se vestía de Kemper, o sea, del personaje, y se iba a la calle, se iba a un banco y se ponía a hablar con la gente. A ver si la gente lo veía como una persona normal. Porque eso es lo que tenía el Kemper. O sea, el tío tiene la pinta de ser un tío, pues un chico normal y corriente. Pues se vestía igual y se iba a la calle a ver si le trataban igual. Y luego lo mantenían aislado del rodaje. Nadie sabía lo que iba a hacer ni lo que iba a decir. Casi no sabía ni cómo era.
Joder.
Sí, sí, sí. Y luego dice que una cosa que me gusta muchísimo, y es que no quería imitar demasiado al verdadero Kemper. Porque tú, en realidad, cuando tú haces una entrevista, tú no eres tú. Tú eres tú cuando te están haciendo una entrevista. Entonces, es un poco más complicado, y psicológicamente, él hace una interpretación realmente bestial. O sea, los dos o tres episodios que sale, es acojonante. Solamente la serie merece la pena por este chico. Y bueno, es una cosa que me ha parecido muy interesante, cómo se ha preparado, y digo, se lo voy a contar aquí a los colegas.
Muy bien, sí, señor. Eso yo, como siempre, con mi tos. Yo solo toso cuando vengo al Grupo Salvaje. Yo no sé qué pasa aquí. Tengo alergia a Pendergast o algo, no lo sé.
Yo esta semanica, como ha sido corta, bueno, ha sido de 7 días, como todas, pero ha sido intensa en acontecimientos sociales que me han restado tiempo para ver series. Pero sí que he visto una.
Has estado cocho todo el día, ¿no?
Sí, he estado o convaleciente o...
Cocho, no, eso es.
Bueno, que no es mal momento, ¿eh? Tampoco para ponerse a ver series. Son domingos de resaca ya en el sofá
series,
con la mantica, ahí entra muy bien. Bueno, no me daba tiempo de verme una temporada completa, que es más o menos lo que me suelo tragar yo a la semana, temporada y media de una serie, y así que me he decidido por una que aconsejó aquí Pendergast, que fue Gunpowder.
Ah, vale,
Polvora, que
¿y
es
qué tal?
Esta que sale el amigo John Nieve. Pues decepcionado, porque la ambientación sí que está muy bien, nos cuenta un hecho real, que fue esta rebelión de los católicos, sí, en la Inglaterra protestante, cuando se cambiaron, ¿no?, al protestantismo. Claro, había mucha gente que era católica y que no quería dejar la religión, claro, solo porque su rey quería divorciarse y cortar las cabezas a sus mujeres.
Querían tocar las campanas a los cojones.
Entonces, había muchos católicos todavía en Inglaterra en aquel tiempo, y eran perseguidos sin misericordia. Entonces hay un grupo de estos católicos, todo esto es histórico y esto aparece también allá, que se rebelan y deciden acabar con la familia real.
No,
mediante la pólvora, en el famoso episodio que ya se conoce. Nos cuenta toda esta historia. El protagonista sí es John Nieve, aunque no hace de la persona de Guy Fawkes, que fue la persona que tenía que prender fuego a este cargamento de pólvora que tenía que mandar por los aires.
Sí, pero pone las putas caras de John Nieve.
Sí, es que no tiene otra.
Ah, vale,
claro,
ya,
no, pidas.
Tío, John, tío.
Pues sí, sí es el protagonista, por desgracia, y es el que más sale. La ambientación está muy bien hecha, y la miniserie en sí, que son solo 3 capítulos, pues se puede ver como una peli de aventurillas, y la verdad, pues bueno, no es desagradable, pero tampoco tiene... No sé, de estas que se quedan tierra de nadie, ¿no? Ni es mala, pero tampoco llega a ser buena.
Yeah.
La gran decepción es Liv Tyler.
¿Qué dices?
Han hecho todo lo posible para ponerla horrible.
Joder.
Le han hecho un peinado que, bueno, ni la princesa Leia, un vestido horroroso. Y luego ella misma está muy inflada. No es que esté gorda, está inflada. Es como si se hubiera hinchado a Botox o si hubiera...
¿Botox?
No sé. Es como un hámster ahí hinchando los carriles.
Qué exagerado, qué exagerado.
Sí. Con lo guapísima y preciosísima que era esta chavala, y en la serie se ve horrenda, horrenda. Bueno, eso es un consuelo también para los que hemos sido feos toda la vida, que dices, conforme te vas haciendo mayor, pues sigues igual de feo, entonces como ya estás acostumbrado, pues no te importa, y piensas, a toda esta gente guapa, ¿no?, que en su día a día se miraba mucho al espejo y decía, joder, estoy que lo rompo.
Pero es que ya ha engordado también ella, ¿eh? O sea,
sí, física, pero no es gordura. No es, es como,
yo creo
no
que
sé,
ha sido madre.
No sé si le está medicando engordado, o algo, pero está inflada. No es gordura, no es grasa. Es,
no.
Es aire. Alguien la ha soplado por algún sitio y la ha inflado.
Qué animal.
Bueno, pues la serie son 3 episodios, o sea que se puede ver sin ningún problema. Y aventurillas, espadas y sus peleillas y tal, que están bien hechas. Y bueno, puede entretener, pero tampoco va más allá. Como son 3 capítulos, pues se puede ver y fuera. Y otra cosa mariposa. Y es lo único que he visto yo esta semana.
Joder, pues vaya, pues mira, yo he visto 2. Yo he visto Dark, que la gente de Pendergast aquí le recomendó, y me ha parecido una pedazo de serie.
La alemana,
¿no? ¿Cómo me alegro? Me alegra enormemente escucharte decir eso, ¿eh?
Me ha parecido una pedazo de serie porque, como dijiste muy bien aquí, es alemana. No es la americanada que suelen hacer con muchas cosas. Son, igual empatizas mucho más con los personajes porque son...
Los notas más realistas, no más cercanos a nosotros.
Y me gusta cómo lleva y cómo juega con el espectador la serie. Lo que pasa que tiene momentos que... ¡ya! Pero muy bien. Y luego hay una escena que, como bien dijiste, que... ¡ostras!
Muy bruta.
Muy bruta, ¿eh? Muy bruta. Que no te dices ¡no, no! Pues sí.
Yo lo tengo ahí pendiente. Yo la pienso ver y luego pienso ver Stranger Things, con la que algunos lo comparaban y no sé si tiene relación o no con
esa otra. A mí lo que me jode es que ahora todo el mundo, la nueva Stranger Things, Dark, pero no comparemos.
Pero se parece, ¿tiene algo que ver o no?
Hombre, es que... No tiene nada que ver.
A ver,
una desaparición de un crío y fuera, ¿no?
Una desaparición de un niño y hay cosas en los 80. O sea, entonces... Es que entonces todas las de policía son iguales.
Y las del oeste no te digo ya. Claro, el serie borracho, joder, o sea,
no, no podemos comparar y todo el rato estar sacando la nueva tal. No, no, esta es Dark. Punto. Ya está. Se puede ver Dark y no haber visto Stranger Things. Uh-huh.
Yo no he visto ninguna de las dos, pero son dos que tengo pendientes.
Pues esta la he visto yo en alemán y con un acento de Baviera muy, muy guay. Uh-huh. Y la otra serie que he visto hoy es una miniserie británica de la BBC y se llama... Nuestra guerra mundial, ¿no? Y es una miniserie sobre la Primera Guerra Mundial y me ha encantado.
¿Miniserie de cuántos?
De tres episodios.
Tres episodios, sí, de 2014.
57 minutos cada uno, más o menos.
Del 2014 ya, ¿eh? 2000... Y yo esa no la conocía. Pues a mí me llama la temática mucho, porque hay muy poco hecho acerca de la Primera Guerra Mundial.
Sí, y a mí es una guerra que me llama por lo desconocido, ¿no? Y porque hubo unas brutalidades increíbles. Y un día hemos estado hablando, Cachán y yo, ahora antes de echándonos nuestro... atentempié antes de subir y hemos dicho un día podemos hablar de películas de la Primera Guerra Mundial.
En su día hicimos un programa de Segunda Guerra Mundial, que hay 300.000 millones de películas.
Es lo que me extraña, la Primera Guerra Mundial no está tan explotada como la Segunda, pero...
Hombre, en la Segunda Guerra Mundial ya estaba a tope la maquinaria cinematográfica, ¿no? La industria cinematográfica, y luego se aprovechó muchísimo dentro de la misma guerra para hacer propaganda de guerra, ¿no?
Sí. Pero joder, pero a raíz de los a través de los años se han hecho, joder, ahora mismo se hacen películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero sobre la primera muy pocas.
Lo que pasa es que en la Segunda Guerra Mundial teníamos muy claro quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, ¿no? Y qué hacía cada uno. La Primera Guerra Mundial, esa línea es mucho más difusa porque todos los bandos hicieron las mayores barbaridades que nos podemos echar a la cara. Entonces ahora mismo a nivel mundial, ¿quiénes son los mayores productores de películas? Quitando Bollywood, que hacen sus cosas de indios, sin querer menospreciar, pero son todo de bailecitos y romances y cosas de estas. La mayor industria es la norteamericana y la británica, y ambos países tuvieron unos papeles nada gloriosos.
Inglaterra utilizó gas, por ejemplo, no solo Alemania ni Francia, ¿no? Antes me has dicho.
No, y mandaron a sus hombres al matadero como si fueran nada y menos. Hombre, la vida humana no valía nada.
En esta miniserie mola porque una es la batalla de Mons, que fue en el año, pues un mes nada más empezada la Primera Guerra Mundial, un descalabro del ejército británico porque no estaban preparados y además mataron a mogollón soldados profesionales. El segundo episodio es la batalla del Somme, que ya utilizaron a cuadrillas de gente que se alistaran para luchar. Entonces hicieron regimientos de futbolistas, de cocineros, de no sé qué. Y la tercera miniserie es sobre el tanque, la utilización del tanque. Que mira que un buen guión tienes... hablar de los primeros tanques, ¿no? Hacer una película sobre los primeros tanques.
Hombre, es que hay que tener en cuenta que la Primera Guerra Mundial es justo la frontera entre la guerra tradicional, por así llamarla, ¿no? Que se había hecho hasta entonces, que era cuerpo a cuerpo, básicamente, y la guerra moderna, ¿no? Ahí es donde aparecen los primeros aviones, donde aparecen los primeros tanques, las primeras ametralladoras, el gas, ¿no? La guerra biológica también, incluso.
Artillería se mejoró mogollón, la eficacia de artillería,
todo. Entonces ahí nos encontramos con algunos combates que son totalmente medievales, luchando con mazas y con puñales largos que casi semejan espadas. Y por otro lado tenemos los artefactos más modernos de la época que se estaban probando en ese momento. Fue un campo de pruebas para lo que posteriormente sería pues nuestra entrada, ¿no? En la guerra moderna, que ahora es muy guay, que tiene balas que hacen dibujitos con lucecitas y estas cosas así tan que tan chulas quedan en la tele, pero bueno, que sigue siendo la misma mierda
eso
al final.
Eso es.
Pues esa serie a mí me llama mucho.
Os la recomiendo.
La de buscar.
Está en inglés, Nuestra Guerra Mundial.
Me había dormido un poco.
Pues despiértate. Qué tío.
A este hablar de la guerra le, hombre, le, para Pendergast... a hablar de la guerra le duerme, pero joder, hablar de abogado le despierta. Esto, ah, joder, es una esto contradicción. Sí,
este tío, además, es del año 2014, para él ya es un clásico, entonces no lo verá.
Sí, vamos.
Lo raro que se le haya
es en usted... color y sonora, ¿eh?
Sí, lo raro que se le haya pasado a usted por... ¿no?
Por la temática, posiblemente, pero es que es más documental. ¿Es serie o es documental?
No, es serie, lo que pasa, me gusta porque hay momentos que te indica con un mapa interactivo dónde se están realizando las cosas y tal y cual, pero luego es serie totalmente.
No, la realidad es que me gusta, posiblemente cuando vuelva la busque.
Muy bien. Y nada más, ¿no hay más series? ¿Dejamos las series de lado?
Sí, ya toca.
Venga, pues vamos a hablar sobre Tops. Y no son los tops que lleva la...
El que llevo yo ahora mismo.
Eso es.
Aquí
bañador,
marcando...
Sino nuestras películas top, de todos los tiempos.
Bueno, esa era la temática para hoy y resulta que yo lo había entendido mal. Así que mi top va a tener que ser improvisado.
Bueno, da igual.
Hablaré de algunas cositas que tenía yo en la cabeza.
Mira, yo no he dicho top. Puedes decir un top de películas desconocidas, por ejemplo. Ya está. Yo voy a decir un top de películas que me gustan a mí mucho. Uh-huh. Y Pendergast, pues también.
El problema de los tops es que muchas veces se coincide, ¿no? Porque cuando una película es buena, buena, de verdad...
Bueno, pero yo creo que igual...
Al final yo creo que todo el mundo la aprecia, ¿no?
Igual no, vamos conmigo a coincidir. No vais a coincidir. No, conmigo no.
He dicho, bueno, todo el mundo que tenga un poco de criterio.
Eso es.
Bueno, vamos a ver con qué película no vamos a coincidir. A ver, que empiece
número,
Pendergast.
Número 10, empiece Pendergast.
Nueve Reinas.
Oh.
Peliculón del año 2000 con Ricardo Darín.
Sí, señor. A mí me costó entender que hablaban en castellano los cinco primeros minutos.
Sí, es complicado. Es un argentino bastante cerrado.
Son como barriobajeros, ¿no? Ladrones ahí de guante... Eso es. No de guante blanco, sino de...
La historia de unos ladrones que... De unos, pues, los ladrones que intentan extorsionar o que intentan timar, ¿no? A la gente que se deja timar porque son... quieren conseguir pasta o lo que sea, y bueno, que dan un escalón más y quieren subir de nivel y hacer diferentes cosas. Y entonces es cuando se enfrentan ahí a los grandes. Muy buena película, buenísima película.
A mí me gustó también, recomendable. Mira, la tengo que volver a ver, porque yo la vi justo cuando la estrenaron y yo no me acuerdo. 2002 era, ¿no? ¿Has dicho?
2000, el año 2000.
Ah, 2000, pues mira.
Mira, yo bastante más jovencico.
Yo año 2000 también. Otra película que mi número 10 es Snatch, Cerdos y Diamantes.
Ah, muy buena. Okay. Guy Ritchie cuando era bueno y no
cuando
se
hacía
le iba
muy
la pinza.
Buenas películas. Y dudo entre porque también me encanta Lock and Stock and Two Smoking Barrels, pero esta es como que tiene
yo creo que
más,
esta es más redonda.
Es más redonda, eso es. Sí,
la
sí.
Otra también muy buena, muy sí, recomendable.
Sí, sí.
Y esta, Jason Statham muy curioso, ¿no?
Jason Statham, Brad Pitt, Vinnie Jones, Dennis Farina.
Vinnie Jones, lo que me gusta haciendo sus papeles de sí, macarra, sí, fíjate sí, que este sí. Era futbolista, ¿no?
Sí, 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 muy malo, o sea, muy malo, muy un asesino era.
Muy leñero, pero es que eso mismo es lo que hace en la pantalla, en todas hace de,
hombre, también le
de
ponen,
macarra y de...
En la de Snatch, no, en la otra, en la de Lock and Stock, va con un hijo y no pueden decir palabrotas y tiene que hablar bien, tiene que, o sea, choca que en el papel que le ponen ahí, sí. ¿No? Pero...
Yo me reía muchísimo, tanto con el perro aquel que tenían los...
Los dos ladrones.
Los ladrones, que era muy gracioso. Y luego también el papel de Brad Pitt haciendo de gitano irlandés, que no se le entendía una sola palabra. Yo me meaba la
increíble.
Risa.
Es increíble, y en inglés es alucinante, ¿eh? Tenéis que... Todos la hemos visto en castellano, pero en inglés, ostras, choca, porque todos hablan barrio.
Yo mira, yo y Cockney, ¿no? ¿Cómo le llaman?
Bueno,
el lenguaje este barrio bajero, ¿no? De Inglaterra. Yo me reía muchísimo, sobre todo porque es que hablaba igual que uno de mi curro, que tampoco se le entendía nada, y hablaba idéntico.
Yo también, tenía un soriano que me tenía que decir, me tenía que decir referencias y no le entendía nada.
Pues mira, más gitanos irlandeses por el mundo. Podría hacer un programa de televisión, gitanos irlandeses por el mundo. Gente que no se le entiende ni papá, ¿no?
Pues muy bien, ya. Venga. Una banda sonora también increíble. Nada más y nada menos. Así que venga. Pendergast, ahí Cachán, perdón.
Yo voy a decir una, ya he dicho que no me he traído ningún top, pero bueno, voy a comentar algunas que me han gustado. Los Señores del Acero, película holandesa de Paul Verhoeven. Cuando no se había ido todavía a Estados Unidos, y a mí me gustó mucho. Nos habla de la guerra, creo que era la de los 30 años o la de los 100 años aquí en Europa, una de estas guerras de religión, y nos hablaba de un grupo de mercenarios que durante el último ataque, bueno, pues son traicionados, no les quieren pagar, y entonces para tomarse la venganza lo que deciden es tomar por asalto una torre solitaria que hay allí y apoderarse de todas las riquezas que hay adentro. asaltan la torre y resulta que esa torre es del mismo señor que les había contratado para la guerra y que no les había pagado. Entonces se ven rodeados, asediados y bueno, y atacados por los soldados de este señor. Ahí está un Rutger Hauer que estaba muy bien, la verdad. A mí me gustó mucho en este papel.
Es como muy grotesca, ¿no? Es como
no, ¿sabes lo que es? Es como torpe, o sea, las peleas, la manera de...
Pero los como asaltos, más cómica, todo esto, ¿no? Como más...
No te creas, ¿eh? Está hecho de manera, pienso yo, realista. Porque...
¿Sí? ¿Seguro?
Sí, porque en las películas estamos acostumbrados...
Digo ya la película en sí, ¿eh? Porque tiene escenas...
No tiene mucho humor. De hecho, es muy dura, ¿eh? Si te fijas en algunas escenas, hay una mujer que pierde el hijo y lo tienen que enterrar.
Pero,
ahí
igual me expreso mal. Igual como más teatral.
Bueno, no sé qué decirte.
Hay momentos que yo creo que sí, que es como... Le quieren dar ese toque medieval como más... narrativa teatral, ¿sabes? No tan directa ni... No sé,
a mí me gustó mucho. Como también, película de aventuras, uh-huh. Luego ahí está Rutger Hauer, está en lo mejor, que tampoco es que sea un actorazo, pero a mí, yo le tengo cariño, no sé.
A mí también me cae bien.
No sé, me cae bien. Y una Jennifer Jason Leigh que está arrebatadora, yo me enamoré aquí de esta película
jovencita,
de ella.
Jovencita, además, muy jovencita.
Sí, jovencita, y esta hace de la señora de la torre, uh-huh. A la que toman como rehén, y es muy inocente, muy bonita, y además tiene esa cara angelical, pero en el fondo es más perra. Y se busca la vida y las castañas para salirse con la suya. Una película muy recomendable del año 85 ya, pero la verdad la ves y no ha envejecido nada. A mí me gusta.
Mira, en castellano es, perdón, en inglés es Flesh and Blood.
Pues mira, no es el título original porque el título original será en holandés, porque es holandesa.
No, es americana.
¿Es americana?
Sí, señor. No país fastidies. Estados Unidos.
Vaya, hombre.
Sí. Creo que es la primera que hace...
Flesh and Blood, que sería carne y sangre, ¿no?
Flesh.
Flesh es carne.
Sí.
Carne y sangre.
Eso es.
¿No sabemos inglés ya o qué? El que no sé inglés soy yo.
Yo no me acuerdo.
Pero eso es carne.
Pendergast, el noveno.
Así, a pelo, venga. Yo me voy con una comedia. Me voy con La vida de Brian.
¡Hombre! Oh, muy bien. Muy
esa
buena.
Yo creo que está en el top de todo el mundo.
Sí, sí. Yo no la tengo en el top, pero me encanta.
¿Con esa era con la que pretendías discutir con nosotros?
No. Ya veréis cuando llegan las tres primeras.
Oh, Dios, superhéroes, no, por favor.
Bueno, pues la vida de Brian, la película del año 79, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Ya ha pasado, sí.
De los Monty Python, fue de las primeras películas que hicieron, del grupo Monty Python, y estuvo primero haciendo una serie de televisión que se llamaba Monty Python Flying Circus.
Muy buena.
En el 69, luego hicieron Se armó la gorda, y enseguidica hicieron esta de la vida de Brian. Bueno, antes habían hecho Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores.
A mí eso me encanta, ¿eh?
Tiene puntos, pero no es redonda.
Pero bueno...
La redonda es esta, sí, es la vida de Brian.
La vida de Brian mola mucho, pero es que a mí, por ejemplo, ya el empezar de un tío...
Los cocos, ¿no?
Es que eso me impactó, tío.
Y eso sabes por qué fue, ¿no? No tenían presupuesto para caballos y dijeron de la necesidad virtud. Al eso final, ¿para qué vamos a esconder aquí los truquillos
luego
que vamos a hacer?
Luego tiene trozos la discusión de la palos y la...
O de la golondrina.
Es que tiene trozos muy buenos, muy buenos. Muy bueno. Sí, señor Pendergast. Muy bien. Nos gusta.
Me alegro.
Los caballeros que dicen...
Nos gusta.
Bueno, claro, este empieza a hablar de la vida de Brian y al final nosotros mencionando...
No, pero nos gusta la vida de Brian. Pero es que la vida de Brian está más trillada. Mucho, muy
es
trillada.
Muy...
El problema es que la ves y te la sabes de arriba abajo. Pero todos los diálogos, ¿no? Y es buenísima y la sigues viendo y sigues reconociendo que es buena. Pero es que te la sabes ya... Nunca te va a impactar como las primeras veces, ¿no? Esa, mira, una película que la vi yo aquí en Pamplona, en el cine, estrenada en versión original con subtítulos.
Oh.
Más que nada porque esa no la doblaron hasta no sé
hasta
qué
después,
año.
Sí,
hasta
verdad,
muy tarde.
Es verdad.
Claro, todo ese tema de la religión... Cuidado, amigo.
Es verdad.
¿Dónde te estás metiendo aquí?
En Pamplona medieval.
Hombre,
sí, sí, sí.
En la ciudad del Opus.
Sí, sí, sí.
En el país.
Mira, podríamos hacer también un día películas trilladas.
Trilladas de que las has visto
de
millones
las han,
de veces.
Las han hecho 25.000 veces y las has visto muchas veces. Podía ser.
La vida de Brian no importa que la echen todas las veces que haga falta.
Mira, yo en mi novena posición he elegido una película que sale Paul Giamatti.
¡Paul Giamatti!
¿Pero qué
hice
este tío?
Lo que pasa que tiene trozos de la película, el principio y el final, que se lo quitaría. Y hablo de
¿entre copas?
No, Salvar al Soldado Ryan.
Ah. Todas las películas de Steven Spielberg, bueno, todas no, Indiana Jones no, pero muchas le quitaría yo el principio y el final.
Sí, por ejemplo, La Lista de Schindler,
lo mismo.
Se pega ahí media hora viendo
cómo desfilan allá en
las pedricas. Vale, muy bien, guay, pero tío, o sea, no sé.
Es el momento ultra pasteloso.
La del Salvador Ryan, con la banderita en el cementerio, toda la familia. O sea,
le llevo la cartita.
Luego es un peliculón, porque o sea, las escenas bélicas son brutales. Hemos estado antes hablando de la de El caballo de guerra, creo que se llama.
Sí, sí.
Que es un pastelón, un almibarazo, pero luego tiene escenas bélicas buenísimas.
Es el problema que tiene Steven Spielberg, ¿no? Esa dualidad. Y ya, bueno, cuando te mete críos ya ni te cuento. Es pasteloso. Pero bueno, luego aparte el tío es que se va a hacer cine de una manera espectacular. Y eso hay que reconocérselo. Uh-huh. Es un fenómeno.
Sí.
La única vez que no me ha cargado un crío...
Es una de mis pelis favoritas también, ¿eh?
La vez que no me ha cargado un crío en una película de Spielberg ha sido en El Imperio del Sol, donde...
Christian Bale.
Donde Christian Bale, muy crío, pues hace el papel protagonista.
Muy buena película, a mí me gusta.
Sí, y fíjate que pasó un poco sin pena ni gloria, ¿no? Dentro de la carrera de Spielberg, pues fue un poco de las de las que no triunfaron demasiado. Pero bueno.
Venga, Cachán, el número 9 tuyo.
Número 9, pues... a ver, voy a improvisar aquí ahora mismo. ¿Cuál podría decir yo? Voy a decir, mira, una de acción, por salirnos de género.
Venga, vale, venga, ¿no? Venga, perfecto.
Redada asesina. Nadie la sabéis, ¿no? Nadie la conocéis.
No.
Bueno, es una película indonesia del año 2011. Una película, es un peliculón de acción. En este mundo donde estamos acostumbrados a ver películas con 300.000 efectos especiales, aquí los chinos, indonesios. Vamos a hablar con propiedad. Aquí, sin ningún tipo de artificio, se dan unos piñazos impresionantes. En el reparto, pues está, a ver si me sale el nombre, Iko Uwais, que está considerado ahora mismo de los mejores luchadores de artes marciales del mundo.
Ah, mira.
Sobre todo en cine, ¿no? Ahí en dura competición con Tony Ha, el tailandés este que también da los piñazos
y
a pares.
Y con Pendergast.
Bueno, esta película en Estados Unidos se llamó The Raid.
The Raid, sí.
Que sería algo así como La Incursión, ¿no? Creo, algo así.
The Raid, dos puntos, Redemption.
No, esa sería la segunda parte.
No, es que esa es la primera.
Bueno.
Sí, estoy en ella metido.
En inglés se tituló The Raid y en original, pues no me digáis que os diga cómo se
titula. Serbaun Maut.
El director es un galés, que es Gareth Evans.
Eso te iba a decir, que el director no es indonesio, ¿no?
No, no, es galés. Uh-huh. Y el tío, la verdad es que en escenas de acción los orientales son los puñeteros amos, y eso es así. Uh-huh. Aquí y en China, sobre todo.
Uh-huh. Oye,
de hecho, Hollywood está plagado, está lleno, hasta arriba, de todos los especialistas, todos los coreógrafos son asiáticos.
Asiáticos, ¿no? Asiáticos. Dinos Pendergas.
Es que ayer me vi la última película de Jackie Chan.
Uf.
Pero Jackie Chan, que tiene 61 años, ya no hace de pegónico como hace hasta ahora. Es una película bastante interesante sobre un padre que le matan a su hija los de Lira.
Ah, sí.
Y
que el malo Remington Steele.
¿Los de Lira?
Los de Lira, sí. Lo que llaman Nuevo Ira, una cosa así. Y entonces él inicia una escalada de venganza brutal, pero muy chula.
Como el teléfono que tienes tú ahí.
Yo creo que le están aduciendo. Llevamos un rato oyendo ruidos aquí espaciales. Te están aduciendo, Pendergas. Están preparando ya la sonda anal ahí para hacer experimentos.
mira, una hablando de... Se me ha venido la cabeza.
Si hay unos seres verdes y cabezones, huye y no mires atrás, ¿eh?
Una persona en el iVox nos ha escrito hoy, el otro día, sobre el programa anterior, que le encantó los Globos de Oro a Pamela Anderson del señor Cachán.
Es que si no los tiene, los debería... Bueno, ya los tiene, pero...
Sí, señor. Rompiendo aquí un poco esto. Venga, vamos con el 8, que son las 6:39 y a ver si nos da tiempo. El 8, Cachán y Pendergas. Joder, yo me lío aquí con los nombres.
Yo, para mí, American History X.
Muy buena.
Muy buena, pero...
Peliculón de Edward Norton, sí. Donde hace un papel magnífico, una película que debería ser enseñada en todos los institutos.
Estoy de acuerdo.
Sobre el racismo, uh-huh. un peliculón en toda regla.
Uh-huh. Estoy de acuerdo.
A mí me gusta una frase que le dicen en la cárcel. Está en la cárcel y le dicen, aquí el negro eres tú.
Eso es.
Es buenísima esa frase.
Eso es, sí señor.
Y luego tiene el hermano pequeño que es Edward Furlong, ¿era?
Edward Furlong, sí.
Sí, Edward Furlong.
Me da un poco de
A mí no me cae muy bien, sí, ¿no? Mira, no.
Sí.
Mira, pues yo, tú has hablado una que habría que enseñar en los institutos de racismo, pues yo una que enseñaría en los institutos sobre la guerra. para que vean lo que es. Y hablo de una película rusa del año 85 que se llama Masacre, ven y mira.
Oh, que la vimos en el Cineclub.
La vimos en el Cineclub y es una película súper dura sobre lo que es la guerra y lo que hicieron los alemanes, sobre todo las SS, los batallones SS, que
en Bielorrusia, ¿no?
Bielorrusia y en Ucrania arrasaron aldeas enteras. Hicieron barbaridades.
Es una película que todo el que la ve se va a quedar con un mal cuerpo. O sea, la película es muy buena, pero hay que verla en la situación mental, en el estado mental apropiado. O sea, si tienes depresión, no la veas, porque el siguiente paso es tirarte por el balcón directamente. Pero como película muy buena. Al principio muy rara, porque es muy rusa.
Es rusa, exactamente. Entonces, tiene su ritmo, tiene su... El director es Elem Klimov y fue expresamente... El gobierno le pidió... Como aniversario del 40 aniversario de la victoria, le pidió que hicieran esta película, una película, y él hizo esta película.
¿Se llevó, creo, el Oscar a mejor película extranjera? ¿Puede ser?
No. Festival de Moscú, premio, hombre, no lo iba a dar en Moscú, pero no se llevó.
Es que estarían todavía en la Guerra Fría cuando esta
claro,
película,
85, ¿eh? Darle 85.
Darle un premio a una película rusa...
Rollo Ronald Reagan, pues no lo iban a dar, ¿no? Y impacta mucho porque es sobre la historia de un niño en su aldea, que justo amanece y le dicen, venga, que te vas a ir a la guerra, hijo mío.
Sí, iba encantado, porque en aquella época pues la gente estaba imbuido del espíritu patriótico, de pues, no sabían realmente lo que era la guerra.
Y cómo evoluciona el crío hasta que...
Sí, es impresionante, aparece muy, muy, muy jovencito de cara en los primeros minutos, y luego cuando termina la película es un viejo.
Enfocan,
le hacen un primer plano a la cara y está totalmente, o sea, las huellas psicológicas que le ha dejado la guerra se le marcan completamente en la cara y es desolador.
Así que esa película recomiendo yo, Masacre, ven y mira.
Muy buena.
Venga, Cachán.
Yo, pues mira, puedo decir, por ejemplo, Hijos de los Hombres, por comentar una de ciencia ficción.
No he visto yo Hijos de los
Hombres.
No la
has visto, la tienes que ver, la tienes que ver.
Sí, es buenísima.
Es muy buena. Están en un mundo donde las mujeres son estériles y no hay criadas, como en el cuento de la criada.
Sale Cliff Owen, a Julianne Moore, Michael Caine. Ah, mira, pues mírala, me la voy a apuntar. Hijos de los Hombres. El año 2006, inglesa, ¿no?
Sí, entonces se terminan los niños y bueno...
Allí lo glorifica, ¿no? A la persona más joven que está viva, pues la... Ajá. Vamos, es prácticamente un héroe a nivel internacional. Le
sacan año 2027 es la película.
Y de repente pues aparece un bebé por ahí. Oh. Y claro, un bebé que puede ser clave para la subsistencia humana, ¿no? Bueno, muy bien hecha, o sea,
Alfonso
muy guapa.
Cuarón es el director.
Sí.
Sí, sí, es buenísima, de verdad.
¿Es español este tío, no?
No, este es mexicano, si no me equivoco.
Y película inglesa, ¿eh? Joder.
Fue el que hizo también esta de Gravity, ¿no? El Cuarón.
Ah, vale, es verdad. Sí.
No, el tío es muy bueno haciendo cine, ¿eh?
Sí.
Es muy bueno. Se ha metido un poco ahí en la maquinaria americana, pero...
Ah, bueno, es uno de los que también hace Harry Potter y Tu mamá también, La princesita. Vale, sí, vale.
No, tiene nombre. Sí, Hijos de los Hombres es muy buena película.
Recomendable, muy bien. Películas que... nuestros tops. Venga, Pendergast, vamos con el 7. No, con el... sí, con el 7.
Con uno, vamos con alguno.
1993, Pesadilla antes de Navidad.
¿La de Tim Burton?
Cuando Tim Burton hacía buen cine. Es un clásico, pero además es una de las primeras películas en stop motion que se hizo con una calidad tremenda, una banda sonora magnífica, que hoy en día todavía nos acordamos de cómo era, y para mí en mi top, vamos.
Muy bien, sí. Oye. Y además estas Navidades, pues mira, así que la gente lo vea antes de que acabe Navidad. Mi top 7, El Club de la Lucha.
Muy buena también, sí.
A mí me encanta, es una película que cada vez que la veo me gusta, y me gusta como...
Me gusta mucho el arranque, cuando está ahí en el avión y toda esa voz en off, ¿no?
Eso es todo lo que te va contando, está muy guay. Luego hay una que suelo hacerlo yo mucho, que es cuando vas a pasar delante de alguien y le dices, ¿qué prefieres, culo o paquete? Está guay, la verdad.
¿Sabes
que...
a cuál le saco un poco de similitud? Esta que hacía Michael Douglas, Un día de furia.
Bueno.
A ver, no en el desarrollo, sino un poco en la motivación de los personajes,
sí,
¿no? Que al final
ser.
Están tan asfixiados por la vida que llevamos, tan castrante y tan alienante, que llega un momento que explotan, ¿no? Michael Douglas explotaba de una manera y estos, pues, explotan de otra manera, ¿no? Se desahogan a su,
pasa que
a su historia,
ejemplo,
y con sus rollos mentales.
El final del Día de Furia... Muy mal.
A ver, es muy cliché. Al final, tiene que haber ahí un final feliz, entre comillas, y sí. Luego lo ponen, pues eso, les inventan todo el rollo de la mujer, que para ponerlo de malo, claro, porque no pueden presentar de persona normal a un tío que va de esas maneras, ¿no? Por la calle.
Mira, David Fincher va a hacer ahora en este 2018 Guerra Mundial Z2.
Pero
ha hecho episodios de Mindhunter, ha hecho Perdida, ha hecho episodios de The House. Luego hizo la de Millennium, Los hombres que no amaban a las mujeres, pero la americana.
Sí, estuvo bien, ¿eh?
Sí, pues la ponen bien. Yo esa no la he visto, la verdad.
Pero solo hizo ese remake y se dejó las otras
dos. Claro, las otras...
Se las dejó.
Luego tiene películas como la del curioso caso de Benjamin Button, Zodiac, que a mí me gustó también.
Zodiac es un peliculón.
Está muy guay.
Asesino en serie.
The Game, una con Sean Penn y Michael Douglas, también muy buena, del año 97.
Magnífica.
Se ven... Joder, tiene un tío... Alien 3.
Pero ahí...
La más floja, igual, ¿eh?
Pero si tú te enteras un poco de las circunstancias que rodearon el rodaje, te das cuenta de que no tuvo toda la culpa. Porque le castraron, le cambiaron el guión no sé cuántas veces, le recortaron el tiempo que tenía para el rodaje, le hicieron mil y una perrerías y de hecho él al final estaba hasta el moño y es una película que él mismo denosta. Y aún así, no me parece mala película. Me parece inferior a las anteriores.
Sí, claro que sí.
Pero no me parece que sea mala película.
Venga, vamos, que nos quedan pocos minutos. Venga, Cachán.
Vale, pues yo podría hablar. Mira, voy a hablar de una desconocida.
Pero poco, cortito, vamos a hablar poco y así decimos todos. Porque si no nos va a dar.
Una no solo desconocida, sino que además no la conocéis. Que es Bestia sin Patria. ¿A que no suena?
Pues no.
Vale, es del año 2015, la primera incursión de la Netflix en el cine. Porque fue la primera película que rodaron. Con Idris Elba nos habla la historia de un niño soldado de África.
Pues tiene muy buena pinta.
Es muy buena, pero muy, muy buena.
Dirigida por un japonés.
No.
Karihoi Fukunaga.
Fukunaga, ¿sabes quién es este señor?
No.
El director y guionista de True Detective.
Pues es él también el director. Es verdad, es también guionista de esta película.
Sí, una película muy buena, muy dura.
Y hace
muy
la
dura
fotografía también, perdona.
La fotografía espectacular, increíble, los paisajes, todo. Idris Elba hace de un comandante que, bueno, es un jefe de guerrillas que va con su gente por ahí arrasando poblado tras poblado y a los críos los va incorporando a su ejército.
¿Qué he visto esta película? Pero es un peliculón. Sí,
es un peliculón este.
Sí, sí, sí.
El crío es una pasada lo bien que actúa.
Sí.
Claro, es un crío normal y corriente. Además, le vemos al principio en su vida normal.
Idris Elba da miedo, tío.
Sí, Idris Elba
da miedo.
Está muy bien, espectacular. Y vemos por un lado la locura y la estupidez de los enfrentamientos, de los combates que tienen, ¿no? O sea, el ideario político que tiene es muy estúpido.
Todo el rato
están
ciegos, todo rato...
Sí, continuamente drogan a los críos, les incitan a violar, a matar, a hacer todo tipo de salvajadas. Una peli muy buena, muy desesperanzadora también.
Muy bien, oye. Muy, muy guay. Venga, Pendergas, vamos.
Cinema Paradiso.
Oh, buenísimo. Muy bien, muy
Metacine.
Bien. Muy guapa, sí, la verdad que
a
sí.
A mí me gustó muchísimo esta película.
Venga, yo el mío. Crepúsculo de los dioses, año 50. Billy Wilder, peliculón. Con un Willem Holden, un jovencito que hace un papelón, pero a mí me encanta Gloria Swanson en este papel que hace con ese final ahí en la escalera. Es que es increíble. Peliculón. De altos quilates, además. Venga, vamos, te llevo 3 Oscar.
Mega peliculón de acción. Para mí la mejor película de acción igual de todos los tiempos.
Venga.
Más la última, la 4.
¿Qué dices?
Salvajada, Furia en la carretera.
¿Qué
eso
dices?
Es peliculón, pero vamos, que te va la olla.
Pues hay mejor. A mí me gusta más.
La Academia de Hollywood me avala.
La primera
con
la segunda.
5 Oscar.
Ya lo sé, pero bueno.
La primera buena porque sentó los cimientos. La segunda es mejor que la primera.
A mí la segunda me parece un peliculón.
La tercera tiene cosicas.
La
tiene
tercera...
Como El Maestro Golpeador o La Cúpula del Trueno, pero el resto falla un
la
poquillo.
Tercera,
y los críos son
los
cargantes.
Niños, eso es, sí. Venga, sí. Vamos más. Pendergas.
Ah, ya, directo ya, ¿eh?
Sí, venga, vamos a darnos prisa que nos quedan 11 minutos.
¿Vamos por la cuarta o así?
La quinta. Una para discutir, que te vamos a dar hasta en el carnet de identidad.
No vais a dar. Sospechosos habituales.
Muy buena, sí, señor. Peliculón. Yo he dudado en meterla, ¿eh? He dudado porque me parece un peliculón, sí.
Aprobamos el cuesco de Benicio del Toro.
Eso es, como dije el otro día. Pues mira, yo voy a decir una... De cine negro, pero con boxeo, que se llamaba Nadie puede vencerme, una película de 72 minutos de Robert Wise, que sale un Robert Ryan haciendo de un papel de un boxeador ya venido a menos, mayor, que se enfrenta con el que puede ser el último combate de su vida, porque su mujer lo está agobiando de que quiere que deje, y un peliculón con un ambiente dentro del boxeo, con se va, va presentando a personas que se van sentando en los sitios a ver el... ¡Wow! Increíble.
Bueno, yo un western, porque si hablamos de todo, yo tengo que meter algún western. Claro, y claro, voy a meter un western europeo, voy a meter al bueno, el feo y el malo, ¿no?
Claro que sí. Claro
me
que
parece
sí.
a mí la obra cumbre de Sergio Leone. Muy por encima de Hasta que llegó su hora y del resto de la trilogía
pues sí,
del dólar.
Pues sí, pues sí,
porque
pues
sí. esta sí que es redonda, yo creo.
Venga, Pendergast.
Bueno, yo voy a pasar ya al top 3, ¿eh?
Te falta el 4, chico.
Me falta el 4, Delicatessen.
Oh, el otro día la vi, ya dije que el otro día la vi y me gustó, sí, es verdad. O sea, ya la había visto, pero la volví a ver y muy buena. Yo, Casablanca.
Hola.
Antes has comentado, ¿no?, que
habían dicho
que la nueva Casablanca...
Por favor, y Casablanca puede ser todo Almíbar que queráis, pero a mí me parece un peliculón, ya no de Almíbar, sino porque Humphrey Bogart tiene un odio... Tiene un odio y contenido que lo saca, o sea, me parece increíble.
Alguna vez habría hablar del cúmulo de casualidades que hicieron que Casablanca saliera de esa manera, ¿no? Saliera buena, porque en principio tenía todos los papeletas para ser una mierda.
Y iban haciendo el guión a la noche, iban haciendo el guión según lo que habían grabado a la mañana, iban haciendo el guión a la tarde y a la noche los actores se la tenían que aprender para el día siguiente, para hacer la toma. Más, venga.
Venga, voy a decir otra buena, que no sé si está en el tomo o no, pero es buena. Capitán Phillips, que la vi el otro día que la habían hecho en la tele.
No he visto yo.
Es esta de Tom Hanks, que es un capitán de barco que la asaltan los piratas somalís.
No he visto.
Pues buenísimo, muy buena.
Buenísimo.
Tiene una escena final que es acojonante. Uh-huh. Es sí. un pirata somalí desarrapado, que no lleva nada más que unos pantalones cortos deshechos y unas sandalias, esposado, flaquísimo, el tío al borde de la inanición, y rodeado por 4 o 5 marines, forrados hasta arriba de armaduras, de chalecos, con unas armas más grandes que ellos, cascos de todo, y aparece así en la bodega de carga de un barco? Rodeado por estos 4 o 5 marines, y me parece una fotografía perfecta de cómo es el mundo y cómo funciona el mundo.
Muy bien. Venga, de top 3. Venga, Pendergast.
Bueno, 12 hombres sin piedad.
Oh, muy buena,
muy
buena.
Bien, muy bien.
Más que cinematográfica, teatral, pero muy buena.
Pero los personajes, la película es buenísima.
Sí,
personajes y Henry Fonda ahí hace un papelón de la leche.
Impresionante. ¿Sabéis que fue un fracaso comercial?
Sí,
costó 340 mil dólares y se la pegaron en taquilla.
Se suele utilizar en psicología para manipulación de masas o por alguna historia así, creo que es.
Pues con lo poco que requiere, pues se les habría ido todo el presupuesto a los actores y poco más, ¿no? Porque es todo en una habitación.
Yo creo que Henry Fonda cobraría mucho en esa época, ¿eh?
Bueno, sí, se lo habría merecido seguramente por el papelón que hace.
Otro western, top 3, Grupo Salvaje.
Buenísimo, buenísimo.
Qué peliculón. Yo es que cada vez que la veo me emociono más, tío. Es que buah.
Ya nada más el arranque, ¿no? Esa entrada, tío, en el pueblo de los salteadores de bancos.
Con la liga anti-alcohol.
Yo con eso sí que disfruto. todas las viejas pedorras allá.
Hostia, qué buena, tío.
Todas estas puritanas allá siendo masacradas inmisericordiamente, ¿no? Por un lado por los mercenarios desde los tejos.
Y por la misma policía. Eso es increíble.
Muy buena, muy buena.
Venga, tu top 3, Cachán.
No sé, me estoy quedando sin ideas, ¿eh?
Joder, pues te quedan 3, pero así que venga.
Venga, lanzar vosotros.
Nos quedan 7 minutos. Mientras. Venga, Pendergast, en la segunda.
Bueno, pues mi segunda y mi primera película son películas que están aquí no por lo buenas que son, sino por lo que han significado para mí.
Vale.
Siempre. Vale. Mi segunda película es La serpiente y el arcoíris de Wes Craven.
Ah, muy mal rollera.
Del año 88, una película sobre zombies y sobre un antropólogo que viaja allí a... Haití, y bueno, el miedo que me dio, lo que yo pasé con esta película y lo que yo recordé luego, la cantidad de veces que he hablado yo de esta película, cuando yo he hablado de películas de miedo, hace que siempre esté en mi top 10.
Pero sobre zombies originales, ¿no? Como los
que... Sí, eso es.
Zombies africanos.
Pues mira, mi top 2, uno de los nuestros.
Buenísima.
Scorsese en estado puro.
Es que no... Scorsese y Mafia podría meter prácticamente 5 o 6 películas en un top 10.
Pero ¿cómo te narra todo, tío? ¿Cómo te va narrando en el hotel con ese traveling que hace, esa escena que es seguida todo el rato, que te va Jimmy Two Times? Claro, en castellano te lo dice muy bien, pero en inglés, con ese acento italiano, es brutal. Entonces, ¿cómo te va contando todo y cómo te va desarrollando la película? Y eso que, ¿cómo se llama? El que ha envejecido muy mal, tío. Está envejeciendo muy mal el protagonista. Sí. Joder.
Sí, a mí tampoco me cae, joder, no me sale, que le comían el
cerebro. Ray Liotta. Sí. Ahí, pues bueno, en ese papel me gusta.
A mí no
pero
me gusta demasiado, la verdad. Pero bueno, pero es que la película sobrepasa cualquier tipo de dificultad. Es que Scorsese es un puto maestro. Eso es así. Tiene dos o tres planos secuencia en la misma película, que es que se te cae la baba. Ole tus huevos, sí, o sea, que es que fenómeno.
Venga, Cachán.
No sé, paso palabra.
¡Oh! Pero qué vergüenza.
Es que he venido sin preparar nada.
Venga, Pendergast, tu favorita.
Bueno, pues os voy a decir también del año 88, fíjate que casualidad, el mismo año, la película que más veces he visto en mi vida, que no es que sea muy buena, pero es que en aquel momento, porque yo era un chavalico, un crío, pues me gustaba mucho, que era La Séptima Profecía.
¡Oh!
Es una película de terror dirigida por Carl Schultz de este año y el protagonista es Demi Moore, que estaba embarazada, y en la película hace de una chica también embarazada.
Es verdad, no me acordaba yo de esta película.
Sí, es el tema de una serie de profecías que se van cumpliendo y bueno, pues la última profecía, que es esta séptima, es la que va a dar lugar a la llegada a través del Mesías, el fin del mundo y toda la pesca. Yo estaba alucinado de pequeño, yo veía esto y yo alucinaba.
¿La veías de día?
De día, por supuesto. Sin exagerar, me la habré visto más de 10 veces esta película.
O sea, que ya no te da miedo, la puedes ver de noche.
No, ya no. Cabrones.
Mira, mi favorita de todos los tiempos y una de las pelis también que mucho he visto es El Tercer Hombre, de Carol Reed.
Hombre.
A mí me encanta, tío. O sea, la fotografía de esta película,
la fotografía es una pasada.
A mí me y la presentación de Harry Lime de
Orson Welles.
Orson
Welles flaco.
Increíble.
Y sin barba.
Orson Welles flaco y sin barba. Me parece brutal, tío. Y Joseph Cotten un papelón en esta Austria del año 47, justo cuando empieza la Guerra Fría, que está dividida en cuatro, como Berlín, ¿no? Y pues un tío que se dedica a traficar en el mercado negro y un amigo americano que llega justo en el momento, en un mal momento y todo lo que se desarrolla me parece un peliculón increíble.
Bueno, yo voy a echar mano de mi top ten, pero yo es que tengo muchos top ten. Voy a echar mano del top ten de las pelis frikis.
Venga,
y voy a decir Battle Royale del año 2000.
¡Oh!
¡Qué buena! Buenísima.
Con Takeshi Kitano. ¿Os acordáis de los Juegos del Hambre? Esta trilogía trilogía que al final hicieron cuatro películas y tal. Es una copia descarada y barata. Bueno, barata no, porque les ha costado un pastonazo.
De
Battle Royale, que es súper divertida.
Está en Sitges, Festival de Sitges.
Japón está bajo un estado autoritario y está en crisis y teme mucho la revuelta de los estudiantes. Entonces lo que hacen es cada año cogen un autobús al azar, una clase de instituto, y los llevan a una isla donde les hacen matarse entre sí hasta que solo queda uno. De las maneras más gore y más curiosas que te puedas imaginar. A cada uno le dan un makuto con comida para 3 días, que es el tiempo que tiene que estar allí, y un arma al azar, que puede ir desde un tirachinas hasta un lanzagranadas. Y búscate la vida allá en la isla. Les ponen también un collar explosivo para que no intenten huir de la isla. Y luego, la isla, como es muy grande, para asegurarse de que se van a juntar, de que se van a encontrar y se van a poder matar, lo que hacen es van creando zonas prohibidas donde ellos no pueden entrar. Si entran ahí, les explota el collar que llevan en el cuello.
Y muy a la Fortaleza Infernal, ¿no? Eso es lo del collar en el cuello, ¿no?
Sí, bueno, también.
Con el amigo Christopher Lambert.
Sí, también había uno de collares explosivos con nuestro amigo Rutger Hauer, que no recuerdo
cómo se
llamaba ahora. Muy
verdad,
mala esa película.
Verdad.
Bueno, pues muy divertida, muy divertida. No tiene ningún sentido de nada, o sea, es totalmente estúpida, pero te lo pasas fenomenal.
Bueno, pues aquí habéis tenido nuestro top ten. Nos queda exactamente un minuto. Dime.
Nada, yo, 5 segundos. Avatar, Matrix, Terminator, Los de los Anillos, Star Wars, Indiana Jones.
Vale,
aceptamos barco. Pues no ha habido controversia aquí.
No, y además no has dicho casi superhéroes, qué bien.
Para que no lo digáis.
Te van a expulsar de la Comic-Con y de todos los sitios de frikis.
Bueno, amigos, nos despedimos. Pendergast, Cachán. Feliz año a todos y la semana que viene volveremos con más y mejor.
Eso es, urte barrigón.
Muy bien.
Vamos a despedirnos con Elvis Presley y este tema que se llama Bossa Nova, que salía en la película Fan en Acapulco. Adiós, amigos.
Agur.
I'm late now, I'll see you later.
Nervous? It's good for the nerves.
said, take it easy, baby, I worked all day and my feet feel just like lead. You got my shirt tail flying all over the place and the sweat popping out of my head. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to quit. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, I'm about to have myself a fit. Bossa nova, bossa nova. Little mama, let's sit down and have a drink and dig the band. She said, drink, 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 oh, fiddle-de-dink, I can dance with a drink in my hand. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to drink. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, cause I ain't got time to think. Bossa nova, bossa nova. It's hot in here and it's oh so cool outside. Hey, if you lend me a dollar, I can buy some gas and we can go for a little ride. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for I ain't got time for that. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, or I'll find myself another cat.